Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Las 12 y 5 de la mañana, bueno, ya hay 6. ¿Cómo pasa? Si es que los segundos no perdonan, así es. Hasta la 1 vamos a estar con vosotros. Soy Nieves Ortiz, acompañándote en este Buenos Días Madrid, con todo el equipo dándonos abrazos en este Día del Abrazo y dándoslos a vosotros que estáis ahí. Muchas gracias como siempre. ¿Qué nos queda? Bueno, pues entre otras cosas nos queda humor. Mira, nos pedían antes que recuperáramos el Festival del Chiste. Vamos a tener muchas carcajadas seguro que nos va a traer Rubén Ruiz dentro de un ratito con su temas procedentes del planeta R. Pero además, entre otras cosas, enseguida voy a saludar a Antonio Martín Bomón. Antes, como os decía, hemos conseguido que Carlos San Juan nos pueda comentar ese jubilado médico de 78 años que ponía esa iniciativa en marcha. Así que nada, estamos llamando ya y enseguida, en unos segunditos, vamos a hablar con él. ¿Dónde estamos? 101.3, 106 de la FM, se nos puede ver por streaming a través de nuestra página web ondamadrid.es, también en Radio Player, en definitiva, todos los canales abiertos para ti. Bueno, ayer la vicepresidenta Nadia Calviño se reunía con las patronales bancarias y con el Banco de España para que pongan medidas dirigidas a las personas mayores para que no se sientan excluidas del sistema. Bueno, hablábamos precisamente con Carlos San Juan, es un hombre de 78 años, médico jubilado, que ponía en marcha esa campaña de recogida de firmas Soy Mayor, No Idiota, y que podemos escuchar aquí para exigir que se atienda precisamente a este colectivo, a las personas mayores, de forma presencial, que se dejen de cerrar esas sucursales bancarias, en definitiva, que haya más humanización y que se empatice más con la situación de los mayores. Oye, pues que siguen actualizando su libreta, que quieren un trato cercano, que le miren a los ojos y que les ayuden, ¿no?, en la medida de lo posible, cuando se necesita. Esta campaña, recordamos, lleva más de 310.000 firmas, al menos hasta ayer. Carlos San Juan, impulsor de esta petición, muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por toda la atención que están prestando a esta campaña.
Bueno, parece que al final esta iniciativa también está teniendo bastante repercusión. Yo no sé qué fuerza habrá tenido para que Nadia Calviño, bueno, en fin, al final haya trasladado también esta problemática a las patronales bancarias y al Banco de España.
Bueno, yo no lo sé. Yo inclusive le he de confesar con toda la sinceridad del mundo que inicialmente yo no lo relacioné con la campaña. Pero después han sido los medios de comunicación y todos los que al unísono la han relacionado y entonces me han llegado a convencer a mí. Yo, desde luego, lo que sentí fue una enorme emoción. Lo primero que pensé fueron las personas que ni siquiera se habrán podido enterar de la campaña, por tanto no han firmado, en todos los que han firmado y que animo a que sigan firmando, y en los medios de comunicación que realmente han demostrado una enorme humanidad, una enorme empatía, difundiendo esta petición que yo sigo pensando que es humana y de justicia social.
Bueno, pues eso yo creo que al final empatiza también con el resto de las personas, porque como decíamos ayer, Carlos, todos pretendemos llegar a mayores y si no, todos tenemos, afortunadamente, quienes puedan gozar, ¿no?, de gente mayor a su alrededor, de familiares, de amigos, y en la medida de lo posible lo que se pretende, ¿no?, es que vivamos con esa tranquilidad de saber que nuestros dineros, más allá de que estén a buen recaudo y que estén en una caja fuerte en un banco, oye, pues también tengamos esa disposición, ¿no?, y ese trato humano que se está pidiendo con esta campaña.
Por supuesto que sí. Además, no tenemos que olvidar que son un servicio público, que tienen estos ahorros y que en algún momento tenemos que acudir todos al banco. Es decir, yo necesito tener el dinero físico para la economía diaria, la economía habitual. O sea, yo no siempre se puede pagar con una tarjeta. Hace falta tener dinero en la mano, hace falta cambiar un billete. Es decir, quiero decir que esta atención personal pues es fundamental, y no digamos nada, lo que yo he insistido siempre a lo largo de toda la campaña, pues personas que tienen 800 euros, 600 euros de pensión, para ellos encontrar en su cartillita, que ahora ya es muy poco, digamos, útil, pues esa cartillita, encontrar un gasto que no esperaban de 20, de 30 euros, les desequilibra su economía. Entonces ellos lo primero que piensan es en ir directamente. Yo no puedo olvidar a mi suegra, que en paz descanse, que la pobre, pues con su cartillita a mí me instaba, acompáñame, si no yo voy sola. No, ¿cómo va a ir sola? Yo la acompañaba y recibía, no hace tanto, hace un año, ella falleció, va a hacer un año ahora, y yo tenía cuando falleció casi 94 años, y yo la he acompañado con 93 y medio al banco y he conseguido, con cita previa, medidas higiénicas, por supuesto, la pantalla metraquilato, la mascarilla, y he conseguido un trato directo y personal y muy amable y muy humano. O sea que esto ha sido, en mi experiencia, pues ha ido de repente, se ha producido muy bruscamente, pero poco a poco han ido, en el medio rural sobre todo, han ido desapareciendo sucursales, la solución, un cajero móvil que va una vez a la semana, esto vamos, es, yo pienso que humanamente es intolerable.
Carlos, ¿qué espera de esa petición que ha hecho el Gobierno a las patronales bancarias y al Banco de España? Que pongan medidas, ¿no?, para que las personas mayores no se sientan excluidas del sistema. ¿De qué manera cree que esto se va a desarrollar y qué le pediría usted exactamente a la presidenta, a la vicepresidenta del Gobierno?
Pues yo, en primer lugar, le agradecería que, de la forma que sea, pueda estar relacionado o no. Yo no quiero manifestar ideas hipotéticas, pero que yo le agradecería que haya tenido la sensibilidad de, sea el color político que sea, yo esto es, toda esta petición carece absolutamente del más mínimo matiz político, yo me he separado totalmente de cualquier ideología, yo claro que tengo la mía, pero esto es íntimo y no lo voy a comunicar jamás. Entonces, el tema es que yo le agradecería esa sensibilidad, es que ser agradecido, ser persona bien nacida, ¿no? Entonces, el tema es que lo que sí que le pido es que no caiga en eso famoso que ya tenemos todos, poca esperanza en esas famosas comisiones que nunca llegan a buen término. Yo me gustaría que siguiera vigilante y que le pidiera, le hiciera un llamamiento a la humanización, a esa fibra sensible que creo que todo ser humano, no es el que sea un robot, tenemos siempre, y que piense en que esto, que lo controle y que llegue a buen término. Yo le pediría e insistiría en que nosotros no nos oponemos al progreso, ni mucho menos, el progreso es algo que ha venido para quedarse, pero que nos deje un poquito de, nos dé adoctrinamiento y que nos cree para nosotros pues más facilidades, un horario más amplio y que no excluya en absoluto la atención personal. Yo creo que esto beneficia hasta el propio empleado de la banca que yo le he visto muy estresado, que le he visto nada muy disconforme con esa labor de aislarnos, pero que no tenía más remedio porque tenía una espada de Damocles del despido si se negaba, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno para todos mantener puestos de trabajo, porque evidentemente harán falta, y que nos dé una atención con un horario más amplio y no por cualquier cosa. Nadie va a ir a pedir por cualquier cosa, nadie va a ir a molestar, en absoluto. El término idiota, la Real Academia Española de la Lengua dice que es persona engreída, persona presumida y persona molesta. Yo he adoptado el término idiota, no he tenido en absoluto ninguna connotación con la capacidad de conocimiento o de captación, sino la capacidad de ser molesto. Yo sí que me he sentido que me trataban como una persona molesta, sí, sinceramente sí, y a otras muchas personas sí. Y ese tono paternalista del famoso de Larra, de vuelvo a este mañana, pues sí, lo he captado, no con esas palabras, pero sí. Yo me he sentido como que molestaba. Y esto es lo que duele, y esto es el lema de la campaña. No falta de conocimiento, que yo se lo presupongo a todo el mundo. Y sobre todo, yo agradezco muchísimo los medios de comunicación y agradezco muchísimo la plataforma Chainsaw. Y me acuerdo, mi emoción mayor, que yo confieso sin ningún tipo de rubor, que ayer se me cayeron las lágrimas, cuando un medio de difusión tuvo el detalle de enviármelo, la prensa escrita, y entonces yo lo primero que pensé es en esas personas que no se han podido ni enterar siquiera de la campaña, no solo no firmar, sino y que posiblemente, y fiándome en el buen hacer de la ministra y en la sensibilidad de los bancos, pues van a ver una respuesta, aunque no sepa por qué, me da lo mismo, porque yo lo que quiero, yo me mantengo absolutamente en el anonimato. Si mi nombre lo conocen es porque la legislación obliga a dar un nombre. Uh-huh. Y si yo algún día llego, que es el que yo sigo con esa intención, de entregar todas las firmas, porque si no creo que estas firmas se perderían, el esfuerzo de las personas de la firma, a mí el objetivo es llevar esas firmas en cuanto yo, mi salud me lo permita, el desplazamiento a Madrid, es entregar de forma personal esas firmas en el Banco de España. Uh-huh. Entonces, que piensen que esas personas, aunque no se enteren de esa motivación, pues van a tener un bienestar, van a tener una puerta, van a tener un rayo de luz y van a tener lo que tenían antes, no hace tanto, una atención directa, personalizada, que, vuelvo a insistir, no va a ser todos los días a toda hora machaconamente, es cuando lo necesitemos.
Pues ahí queda dicho, Carlos San Juan. Es verdad que aquí en Onda Madrid también ha habido bastante aceptación, ¿no? Han sido receptivos muchos de los oyentes, hasta el punto que ayer respondía uno diciéndole de qué manera puede participar en esta campaña Change.org, que, como bien dices, soy mayor, no idiota, y que es muy sencillo. Directamente se entra en la página de Change.org y ahí se busca con el hashtag soy mayor, no idiota, es así, y se firma y ya está, ¿no?
Así, por supuesto. Uh-huh. Y además aprovechar, que muchas veces no puedo, es agradecer a los medios de comunicación. En este caso, yo he percibido muchísima empatía por parte de ustedes, Onda Madrid. Son los únicos que me han vuelto a llamar, es decir, que esto indica un interés real. Y les doy las gracias de manera muy, muy, muy especial a ustedes, a Onda Madrid, que siempre he notado pues empatía. Se nota enseguida. O sea, los mayores tenemos la sensibilidad a flor de piel y notamos cuando una petición llega al corazón y cuando no. Cuando se dice profesionalmente y fría una noticia y cuando se implica uno en esa noticia y en que esa petición llega a buen puerto. Así que de todo corazón y sobre todo en nombre de los que no han tenido, no pueden tener nunca jamás ocasión de hablar con ustedes, millones de gracias y mis lágrimas de alegría y de emoción.
Bueno, pues con esas lágrimas de emoción y de alegría y que compartimos, vamos a quedarnos, Carlos San Juan. Muchísimas gracias, de verdad. Que vaya muy bien esa campaña, que ya, oye, está teniendo esa repercusión. Nosotros nos hemos sumado y yo creo que era el momento. Era el momento. Así que, de verdad, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias. Muy amable.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues son las 12 y 19 minutos y ya voy a saludar a Antonio Martín Beaumont. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nieves, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantada de saludarte y fíjate que lo primero que quería comentar contigo, que ahora vamos a hacer como cada viernes un análisis de lo que ha dado de sí la semana informativamente hablando, si te parece te iba a pedir eso, tu valoración a este tema, ¿no? De los mayores, los bancos, parece que sí que han ganado este colectivo en parte, ¿no? Ese pulso que tenían pidiendo a los bancos que garanticen el acceso de las personas que es que se encuentran muchas veces pues eso, frustradas, indignadas, impotentes, que no pueden ni actualizar su libreta, vamos.
Pues que lleva toda la razón, pero que el problema es que me parece que es como ponerle puertas al campo, es decir, es un tema complicadísimo, es decir, los bancos cada día hacen más publicidad diciendo que se acercan a los ciudadanos y cada día hay menos oficinas y menos empleados de banco para atender a los ciudadanos. Y sin embargo, cada vez, si te das cuenta, las centrales de los bancos se convierten en ciudades donde hay miles y miles de personas en cada uno de los bancos, de los grandes bancos españoles, pero en sus centrales, desde donde manejan prácticamente toda la red bancaria de toda España. Y es un problema, porque es verdad que la brecha digital que hay en algunos momentos con algunas franjas de edad es terrible, y hay personas que con esa brecha digital pues no pueden acceder a los servicios que dan los bancos. Yo he tenido una experiencia incluso de una persona que iba con 20 euros, persona mayor con 20 euros, pidiendo a alguien que se los ingresara en el teléfono móvil. Porque él no sabía hacerlo en el banco, es decir, hasta esa indefensión podía llegar, porque cualquiera le hubiera podido quitar esos 20 euros, pero la desesperación del hombre es que no podía, no sabía hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y es un problema enorme y ojalá se resolviese, pero mira, yo hace años iba por Italia.
¿Sí?
Y me encontraba colas en los bancos y pensaba, ¿qué atrasado está Italia? Uh-huh. No, qué adelantado, nos había cogido la delantera. Ellos hacía muchos años que la banca había despedido a tanto personal que había dejado de tratar con las personas. Ahora España está como esa Italia que yo creía que era atrasada.
Bueno, es verdad que estamos viviendo Italia, todo el mundo, también nosotros, España, esa situación de pandemia que también está ahí teniendo incidencia, ¿no?, en el cierre de sucursales y en otros muchísimos sectores, eso es así, pero es verdad que estamos en esta semana, entre comillas, de la normalización, se baja la incidencia, vamos con una tendencia a la baja, afortunadamente, en el número de casos, y en la que toda la política, lo que está haciendo, fíjate, hoy hablábamos con el viceconsejero del ramo, precisamente en el Día de la Comunidad de Madrid en Fitur, es eso, es volcarse, ¿no? Todos los políticos están teniendo actos de presencia allí en IFEMA y no me extraña, Antonio, porque efectivamente es un motor económico de nuestro país.
Bueno, es nuestro petróleo, ¿no? Sí. El petróleo de España es el sector turístico, es un 15% del Producto Interior Bruto, es decir, o el turismo marcha bien o si no, España no va bien, lo hemos visto durante la pandemia y por tanto... Bueno, ya sabemos que ahora mismo hablar de normalización, entre comillas incluso, o de la gripalización que habló Pedro Sánchez hace unas semanas del virus, explicando un poco que había que normalizarlo, es terrible porque seguimos teniendo 100 muertos cada día y hay que ser muy prudentes en todos los aspectos y tener mucho respeto con estas personas y con sus familiares, ¿no? Pero es verdad que para el turismo es fundamental dar esa imagen de normalización en España y de seguridad en España, y se ha volcado toda la política, desde el rey, que normalmente él siempre lo inaugura, pero que esta vez, bueno, pues ha sido un hecho muy especial, como ha estado, hasta todos los políticos, porque han pasado por IFEMA, excepto creo que Pedro Sánchez, pues prácticamente todos los políticos españoles, incluso, bueno, se han visto gestos políticos de calado, porque la visita, por ejemplo, del rey Felipe VI al stand de Marruecos,
sí,
dos días después de las palabras que hizo en la recepción de el cuerpo diplomático, diciendo que había que mantener unas buenas relaciones con nuestros vecinos del sur, pues ha sido un gesto sin duda muy significativo, que bueno, que habrá alegrado sin duda alguna al ministro Álvarez, que está intentando por todos los medios que las relaciones entre España y Marruecos, el nuevo ministro de Exteriores, que está intentando que las relaciones entre España y Marruecos mejoren, pero que habrá seguramente enfadado a sus socios de gobierno de Podemos, que son más pro-saharauis, y probablemente, pues, en estos momentos el enfriamiento de una, el mejoramiento de las relaciones de España y Marruecos pasa por, bueno, pues porque España empiece a entrar en la línea que han entrado países como Estados Unidos o Alemania, que es la de aceptar la soberanía del Sáhara marroquí, que sea el Sáhara una autonomía de Marruecos.
Mira, esta misma mañana Sánchez ha visitado Fitur y ahí ha anunciado una inversión de 720 millones de euros en turismo sostenible y 65 millones en gastronómico. Esto de el comer también es una cosa nuestra que atrae bastante, y no me extraña, tenemos una calidad gastronómica fantástica. Nuestro jamón ibérico y, bueno, de todo, carnes, pescados. ¿Qué te voy a contar yo a ti?
Bueno, evidentemente el comer es fundamental. La restauración en España es primordial. Sin embargo, mira, el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón se encarga de hacer una campaña para explicar cómo hay que utilizar los tupper, y para explicar cómo hay que utilizar los tupper, que no entiendo por qué el Ministerio de Consumo se tiene que dedicar a los españoles a explicarnos cómo tenemos que usar los tupper, se dedica también a insultar o a menospreciar a los menús del día, del que viven tantísimos restaurantes y tantísimos bares, y dice que como comer en casa no hay nada, y que cuando no se puede comer en casa, pues lo mejor es llevarse la comida preparada de casa para comerla en las oficinas o en las universidades. Es decir, que es que este Garzón, después de el charco en el que se metió en las industrias cárnicas, ahora también se mete con los bares y los restaurantes de España.
Mira, es significativo el hecho precisamente, ¿no?, de esas polémicas en torno al ministro de Consumo, a Garzón, que efectivamente una partida de ese anuncio que ha hecho hoy Pedro Sánchez vaya directamente al saco de lo gastronómico, ¿no? Yo creo que ha sido también un poco un guiño, es una interpretación mía, oye, igual estoy en lo cierto, ¿no? Pero quizás, ¿no?, para dar ese empuje, ese valor a esa cadena alimentaria precisamente que se había puesto en cuestión, bueno, en concreto las industrias cárnicas.
Mira, Nieves, a mí me parece que en Garzón tiene muy enfadado al presidente del gobierno, entre otras cosas porque le ha echado un pulso y le ganó el pulso con el tema de las críticas que hizo en el periódico The Guardian a la carne española y a la industria cárnica y a las ganaderías españolas, ¿no? Y más, Pedro Sánchez le pidió a través de Yolanda Díaz que se rectificase y no rectificó el ministro en absoluto, pero como además es inamovible, se ha hecho visible que una parte del gobierno no la controla el presidente, con lo que mantiene muy enfadado a Pedro Sánchez. Así que no me extrañaría que, evidentemente, el mensaje que hoy ha lanzado el presidente del gobierno sea otra bofetada como aquello del chuletón insuperable, cuando se metió también que comiéramos carne el ministro de Consumo y salió el presidente a rectificarle de esa manera.
Bueno, lo que estamos consumiendo a tope es la noticia que ayer nos dejaba a todos en shock. Bueno, ayer ya vino el día anterior, que aparecía en lecturas esa portada que hemos visto todos, con esas fotos en las que aparecía Iñaki Urdangarín cogido de la mano de una extraña, que al final se ha sabido que se llama Ainhoa, que es compañera de trabajo del buffet donde él ha empezado a trabajar, y que efectivamente han saltado todas las alarmas, todo el mundo se ha puesto a hablar de esto, lógicamente, porque es cierto que quién iba a sospechar, Antonio, que después de esas imágenes, ¿no?, en las que se veía o que sabíamos que la familia real, en concreto la infanta Cristina Urdangarín y ellos en familia habían pasado estas Navidades, hombre, pues no vaticinaba, ¿no?, este desenlace.
Hombre, sobre todo porque, bueno, se escribieron muchas cosas cuando surge todo el proceso judicial. Se dice incluso que el rey, en aquel momento Juan Carlos I, pues le pidió a su hija que dejase a Urdangarín, que Urdangarín, sin embargo, la infanta Cristina, sin embargo, dijo que no, que continuaba con su marido por amor. e incluso se sentó en el banquillo por los asuntos de su marido, aunque después fue exculpada a pesar de la multa que le cayó de Hacienda, etcétera. Y sin embargo, bueno, pues claro, esto ha sorprendido a propios extraños, pero sin embargo, si te das cuenta, a pesar del revuelo que se ha montado, que se ha convertido en una noticia no ya solo del corazón, sino en una noticia de prensa en general en España, y que seguramente es lo que más lectores ha dado, o oyentes o televidentes ha dado en los distintos medios de comunicación, pues la familia lo ha tocado con toda normalidad. Tanto el hijo se paró ante los medios de comunicación y habló con total normalidad de su familia y de que se iban a seguir queriendo, uh-huh. Y el propio Urdangarín también ha hecho declaraciones a los medios de comunicación diciendo que son cosas que pasan y que, bueno, pues que lo arreglarán de la mejor manera posible.
Pues mira, vamos a ponerlas en su boca porque tenemos precisamente parte de ese testimonio. Es verdad que, a ver, hay una nube de periodistas que la gente se puede imaginar, si no las han visto, que probablemente cámaras de televisión, fotógrafos, micros alrededor de Iñaki Urdangarín, que lo que hace es que va con su bicicleta, la aparca porque va en bici a su puesto de trabajo y le abordan. Bueno, esto es lo que decía.
De la mejor manera posible, ¿no?
Con esto confirmamos una nueva relación. Y la separación con la infanta.
¿Cómo está su familia? ¿Cómo lo han tomado ellos?
Pues con una dificultad que gestionaremos con la máxima tranquilidad y juntos, como siempre hemos hecho.
¿Usted está feliz?
Nada más tengo que decir.
En la fotografía se le ve cuanto menos ilusionado, Iñaki.
Gracias. ¿Cómo confirma entonces, Iñaki, esta relación con Ainhoa? Muchas gracias.
Bueno, pues a ver, ese es el contexto, ¿no? Envuelto con tantísimos fotógrafos y periodistas, claro. Y lo que hace, a ver, él no reconoce que esté con otra persona, no reconoce que tiene otra relación, minimiza el hecho y lo asumiremos, bueno, pues habla de una dificultad,
sí,
que ya abordaremos.
Bueno, no sé cómo será su vida particular y privada, pero la verdad es que, bueno, el hijo ayer, el Pablo, el que es jugador de balonmano, lo abordó el tema con total naturalidad, y lo que hay que desear es, como a cualquier pareja que se rompa, que se rompa como en el 85% de los casos en España, es decir, de las parejas que se rompen, que es de mutuo acuerdo y que puedan rehacer sus vidas si es que se han roto ya definitivamente.
Bueno, pues veremos cómo acaba esto, o sea, quiero decir, cómo va a acabar, pues está claro que él tampoco ha reconocido que esté todo bien, por lo tanto ya se da por hecho que efectivamente, claro, esto va a desarrollarse y que acabarán separados, lógicamente, por parte de la Casa Real no ha habido ningún comunicado ni tampoco se espera, y entre tanto, pues sí que el abogado de Urdangarín ha revelado que ha hablado con él, pero de momento, hasta donde se sabe, ha negado que haya trámites de separación por ahora. Vamos con otro tema.
Era solamente que iba a decir que es verdad que, salvo las fotografías de estas Navidades, Urdangarín y Santa Cristina ya hacía tiempo que vivían cada uno en países, sí, en países diferentes. O sea, que
sí, ella en Ginebra, él aquí, ella allí con sus jairenes. Sí,
habían puesto tierra por medio.
Sí. Bueno, un asunto que preocupa y bastante, en fin, las tensiones entre la Rusia de Putin, Ucrania, con esas amenazas de poder entrar en una guerra, ¿no? ¿De qué manera esto se está valorando por parte del resto de los países miembros de la Unión? Ya ha habido algún que otro testimonio también que sobrecoge bastante, porque ¿en qué situación estamos, Antonio?
Pues a mí esta es la noticia que más me preocupa, sin duda alguna, de todas las que hemos hablado, y probablemente la más preocupante de lo que nos ha ocurrido, y fíjate que nos ha ocurrido con todo lo de la pandemia, etcétera. Es decir, la posibilidad de una guerra en las puertas de Europa, el corazón en Europa, es un tema enorme, y la situación está en estos momentos de manera muy complicada. Vamos a ver dónde termina todo. Hoy hay una reunión importante entre Estados Unidos y Rusia, que ojalá pudiera distendir de alguna manera el conflicto. Pero yo veo una Rusia una Rusia que después de la caída del Pacto de Varsovia y de la Unión Soviética, pues se sintió dolida y que evidentemente dolida en su orgullo y que ahora cree que la Unión Europea es débil, que puede echar un pulso evidentemente a la Unión Europea porque Estados Unidos al final no va a respaldar a la Unión Europea en este aspecto. Y bueno, lo que está pidiendo directamente es que ninguno de los países que son antiguos satélites del Pacto de Varsovia entren en la OTAN, cosa que es muy complicada porque cada país es soberano y además tiene sus derechos a esa soberanía, pero además es que está amenazando incluso con invadir Ucrania. Y si invade Ucrania, pues veremos qué respuesta puede haber, porque evidentemente Europa seguramente la respuesta que daría sería una respuesta económica. Pero hay que tener en cuenta que también Rusia tiene muchas posibilidades de cerrarnos el tema del gas y con los precios que tenemos ya del combustible en Europa, pues nos haría la vida imposible. Pero sobre todo, vamos a ver si la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, una invasión de Ucrania no la considera un ataque frontal y, por tanto, se pudiera llegar a un conflicto bélico, que ya digo que no. Uh-huh. Y después, a nivel español, es que este asunto nos complica mucho también la vida. En primer lugar, porque cualquier cuestión que cambiase el precio del gas nos afectaría doblemente, porque tenemos en estos momentos en España disparado el precio de los carburantes y disparada nuestra inflación precisamente por el precio de los carburantes, y por tanto nos haría que la recuperación económica fuese muchísimo más difícil. Y después también porque en España gobierna un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos, donde el Partido Socialista o los ministros socialistas han ofrecido ya incluso llevar a Polonia aviones y hacer zarpar una fragata como modo de disuasión ante la amenaza de Rusia, y sin embargo, pues Podemos se ha abrazado a la pancarta del no a la guerra, como cuando la guerra de Irak, y por consiguiente la propia coalición gubernamental va a entrar en una nueva tensión, con lo que, bueno, pues nos afecta doblemente el problema de Ucrania también a nuestro país.
Pues efectivamente hay una máxima tensión. Ante esa reunión a la que citabas, ¿no?, en Suiza, entre Blinken, que bueno, es por parte de Estados Unidos el secretario de Estado que se va a reunir con ese representante también del gobierno ruso, por
sí,
lo tanto,
con el maniobrero ministro de Exteriores ruso,
Lavrov. Bueno, pues veremos qué ocurre, también cruzamos dedos, porque solamente viendo esa imagen que ha hecho pública la compañía estadounidense, sí. En las que se ve las fuerzas rusas de tan cerca de las fronteras con Ucrania y Bielorrusia, ponen los pelos de punta.
Es que tener dos ejércitos a 200 kilómetros de distancia es que en cualquier momento pueda saltar una chispa y se incendie todo, ¿eh?
Así es. Antonio Martín Bombón, muchísimas gracias, buen fin de semana y un abrazo enorme.
Abrazos, hasta luego.
Hasta adiós. Luego. Venga, que estamos llegando casi hasta la una de la tarde y en ese momento, un poquito antes, Carlos Honorato nos va a decir el resultado. Madre mía, dice.
Que están empatados aquí dos a dos.
Los Baldwin, los Baldwin.
Es como si estuvieran haciendo un dos contra dos. Vamos a ver, a esta hora, el número uno y el número cuatro están con el 17%, los de los extremos, digamos.
A ver, para quien no lo sepa, porque oye, igual alguien se ha incorporado
más tarde.
Es verdad,
en nuestro Twitter, en nuestro reto del día, @buenosdiasom, es nuestro Twitter. Siempre ponemos un hilo con un reto visual. En este caso hemos puesto los cuatro hermanos Baldwin que se dedican al cine. Hay dos hermanas que no se dedican al cine. Los cuatro. Les hemos numerado 1, 2, 3 y 4 y preguntamos ¿cuál es el más joven de estos? Y entonces los de los extremos, el 1 y el 4, tienen el 17% de los votos. Y el 2 y el 3, el 33 cada uno.
Coincidencia,
o sea,
plena.
Queda nada, 20 minutos para que acabe la votación, al menos de antena. Y hay que desempatar, así que hay que entrar y votar. O el 1, el 2, el 3 o el 4. Alguno es el más joven.
Arroba buenos días OM, qué sencillito es. Que todavía no estás en nuestra cuenta. Venga, hombre, no me lo creo. Arroba buenos
Venga,
días OM.
Vamos.
Y si no tienes Twitter, te abres de Twitter.
Claro, te da tiempo. Uy. Uy. ¿Esto qué es?
A ver, a ver. Hombre, esta sintonía ya es que es familiar, es familiar, dando la bienvenida como cada viernes también desde su planeta R a Rubén Ruiz, que, a ver Rubén, tú tienes Twitter por ahí en tu planeta.
¿Qué tal, cómo estáis? Sí, hola. Por supuesto que tengo Twitter, de hecho estoy ahora mismo votando quién es el más chungo de los Baldwin, ese, ¿no?
Joven, joven.
Joven, yo, por las caras he dicho, ¿quién va peor de los cuatro?
Oye, pues...
Y dudo entre el 1, el 2, el 3 y el 4. Creo ya. Que están todos hechos polvo.
No van mal de jeto, ¿eh? Tampoco hay...
No. O sea, son bonicos. Sí. O sea, lo que es la forma es bonica, pero se ve que por dentro hay ahí...
Hay maldad.
Ay, qué rasquemol, qué rasquemol. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana, por cierto?
Muy bien, perdona un momento. Suéltame la mano ya, pesado. Es Urdangarín, que lo tengo aquí en él. Que es muy cariñoso, no me deja... Es que no puedo ni cambiar de marcha, ¿sabes? Me tiene la mano cogida todo el rato, ¿sabes? Que persona que ve, persona que le coge la mano y ahí...
Escucha, no le sueltes, que es el más buscado de... Bueno, ya sabemos dónde está. Pero que, ya, que sus palabras valen oro ahora, claro.
Claro, estoy yo asustado por si acaso sacan unas fotos mías, porque yo he estado también de la mano con Urdangarín varias veces paseando por la playa. O sea, que es posible que la semana que viene, lecturas o la revista que sea, me saque a mí, ¿vale? A ver si dicen cosas tan bonitas como han dicho de la chica, que sea atractiva, joven, que si tal... Yo espero que de mí digan lo mismo.
Ya, bueno, no sé yo. Habrá que...
Atractivo marciano, sí.
Atractivo marciano, sí, eso sí, es, sí, eso sí. Es. Por cierto, ¿cómo está Eli del Valle?
Bien.
Bien.
Está
sí,
bien,
que
¿no?
Sepamos,
vale,
sí.
No, claro, no está aquí, con lo cual intuimos que está mejor que nosotros, ¿vale?
Bueno, le mandamos un abrazo, que
un
estamos
besito.
Aquí en el día del abrazo.
Le mando un abrazo fuerte y un beso, que sabéis que se ha convertido en una de mis humanas favoritas ya, y me siento un poco culpable, la verdad, porque la última vez que la vi... Sí. Le puse esto y yo no sé si tiene algo que ver con que no haya venido hoy.
A ver.
¿Qué pasa con Filomena? ¿Qué pasa con Filomena? Todo el mundo me pregunta si va a caer otra buena. Yo te lo voy a contar. Escucha.
Let's go.
Si te digo la verdad, esta es la realidad. Una cosa así no se puede decir.
Vaya flow.
No lo podemos saber con la meteorología, bastante con el día a día.
¿Pero creéis que tiene algo que ver que yo
creo que
pusiera
sí.
el rap de Brasero?
Yo creo que
el
sí.
El rap de Brasero, el rapero con que no haya venido Eli. Sí, ¿verdad?
Bueno.
El rapsero.
El rapero. Efectivamente.
Es que, como tú bien dices, la Eli también es humana, aunque es vasca, que es
sí,
muy fuerte.
Ya,
¿eh?
Sí, claro.
Sí, sí, sí.
Ha tardado más, le han tenido que toser cuatro a la vez, ¿no? Pero al final lo han conseguido. Bueno. Bueno, una vez escuchado el nuevo himno de la sección, que es, por supuesto, el rap de Brasero, podemos seguir. Bueno, podemos empezar, de hecho, que todavía no he empezado a trabajar y ya se me está haciendo tarde. Vamos a empezar con la unidad móvil de Onda Madrid, ¿vale?
Fíjate.
Que estaba en el hospital
Zendal.
¿Vale? Hablando con las personas que acudían a vacunarse y se encontraron
esta
con
mañana,
este hombre
sí.
que dio muchos detalles.
Yo me he levantado a las 6:30. La cita la tengo a las 9. Nos hemos duchado, hemos desayunado, hemos evacuado, me he tomado un paracetamol, que me aconsejaron mis hijos, tómate uno y luego para que no me duela luego el brazo.
No. Hemos evacuado, efectivamente. Esos son detalles y no los de la Capilla Sixtina. Ahí está el tío. Que está muy bien porque explica que ha evacuado y después se ha tomado el paracetamol,
sí.
porque no parece que es un desperdicio. Me tomo el paracetamol y acto seguido evacuo, como si no me tomo nada. Bueno, esto me ha hecho, sabéis que yo siempre reflexiono sobre lo que escucho de los humanos,
sí.
me ha hecho saber que hay cuatro tipos de terrícolas, ¿vale? Los que evacúan antes de vacunarse,
sí.
los que evacúan después de vacunarse,
sí.
los que evacúan durante la vacunación, que es verdad que hay gente que se caga de miedo, ¿vale?
Eso es vacunarse.
Que la cagan, claro, y los que la cagan no vacunándose, ¿vale?
Ya.
Aprovecho para mandar un saludo a Djokovic, ¿vale?
Un saludo.
Que también está de moda esta semana. No tanto como Urdangarín ya la verdad es que Urdangarín lo ha eclipsado bastante, pero está de moda también. Bueno,
cuidado si se te cuela
semana.
La nave con Urdangarín.
Sí.
No me esté... ¡Que os quitéis de aquí! ¡Cerrad la puerta! ya no puede entrar nadie. Bueno, podrían ser cualquiera de estos dos, o Urdangarín, o Djokovic, o este señor, las estrellas de la semana, pero yo he elegido uno que para mí, sin discusión, es la persona más destacada. Se llama Mateo, es un niño, y es un niño al que le han puesto la vacuna del coronavirus, primera dosis, y digo primera dosis porque buenísimo. Se enteró en este vídeo que le grabó su madre de que tenía que recibir varias.
Mateo, ¿qué te ha pasado?
Me duele la vacuna.
¿Que te duele la vacuna?
Sí.
¿Qué te han hecho? ¿Que te han puesto la vacuna? ¿Pero has sido un campeón o no?
Un poco.
Bueno, ¿le dice a la familia que ya estás vacunado?
Sí.
Dile, familia, ya estoy vacunado. ¿Me han puesto la primera?
Un momento. ¿Eso significa que me tengo que poner la vacuna?
Pero dentro de un mes, Mateo. ¿Dentro de un mes?
Pobre Cristo mío.
No.
¿Qué no?
Ay, qué lástima.
Un año. Bueno, ya veré. Venga, dile adiós a la familia.
Adiós, familia.
Adiós.
Me encanta la madre porque le dice ya veremos como si dependiera de ella el calendario de vacunación, ¿sabes? Ya veremos. Yo de todas formas, no sé vosotros, pero yo creo que a este niño deberían indultarlo, sí, como a los presos del proceso, como no con las vacunas. Claro, que no lo vacunen más, que se lo ha ganado, ¿vale? Y muy bien la madre ahí como coach, recordándole nada más salir de ponerse la primera dosis, que le quedan dos, ¿vale? Le gustan tampoco las vacunas.
Sí, lo ha hecho fenomenal.
Le gustan tampoco las vacunas a Mateo, que ha iniciado ya los trámites para que le adopte Miguel Bosé, que sabe que ahí se va a librar.
Ahí seguro.
Casi con total seguridad la segunda no se la pone, ¿vale?
Pero es un poco vamos Don Diablo, ¿eh?
Un poco Don Diablo, efectivamente. Sí. Bueno, vamos ahora con una niña que ha vuelto al cole con ilusión, con fuerza y con ganas. Y sobre todo con muchas ganas de ver a su profesora, que es un solete por lo que cuenta ella.
¿Tú tenías ganas de empezar el cole?
La verdad es que no muchas.
¡No me digas!
Mi profesor es como la Rottermeier.
Ahí está, profesoras como la Rottermeier ahí en directo en Telemadrid. Un saludo a la profesora de esta niña y que se mejore del carácter un poco, ¿vale?
Sí.
Pero lo grave de este vídeo es que haya una niña que conoce a la señorita Rottermeier.
Eso es.
Muy, muy modernos los padres, que le están poniendo Heidi en un vídeo beta. Están ahí diciendo, esto lo amortizo yo.
Pues escucha, yo me mola eso, que lo sepas.
Heidi. Ah, muy bien.
No, poner a Heidi, poner a Verano Azul.
La han actualizado, ¿eh? Hay una versión en 3D, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, bueno, está muy bonito de todas formas.
No te llega al planeta R todavía.
No, no, no. Aquí llegan con retraso, como en España en los años 60. Los estrenos que llegaban dos años más tarde ya habían caducado. Ya había salido la 2 de Regreso al Futuro y estábamos nosotros viendo la 1. Bueno, que decía Nieves que me encanta que te guste ver Heidi,
sí.
Porque así vais a ser dos los que vais a llevar a vuestros hijos al cine a ver los Goonies, ¿vale?
Sí.
Los que no vais a llevarles a ver los cantajuegos, sino a Parchís, ¿vale? O sea, un poquito ahí en la línea de Juanjo Ceballos. Ya sabéis que es la selección musical siempre. Bueno, y una de las cosas que han cambiado con el coronavirus, por cierto, es el orden de prioridades de los padres, ahora que estamos hablando de coles y de niños. Ahora sabemos que lo importante, de verdad, de un cole, como demuestra esta llamada de teléfono de la cuenta Montse Roses, es que no los confinen.
¿Sí? Hola, llamo del colegio.
No me digas que me la vais a confinar.
No, era para informarle que ha suspendido 5.
Ah,
bueno.
Vale, qué susto.
Efectivamente, es que esto el que no lo ha vivido no lo sabe, pero es un problema lo de confinar a los niños.
No,
o sea, yo he propuesto que por seguridad, y me han seguido muchos padres, si dan positivo en el cole, que se queden allí 10 días.
Claro.
¿Vale?
Claro, confinados.
Claro, que dice la profesora que no, que yo alucino. Qué poca dedicación
no,
a su trabajo.
Pero si además,
¿vale?
Tienen allí de todo. Mira, les
claro,
juntan
hombre.
A todos los positivos en
claro,
una misma clase, por
claro,
ejemplo, ¿no?
Claro,
y
por
luego
supuesto.
Tienen allí, normalmente, ¿no? Y si no, oye, pues ya en Garzón le manda tuppers. Pero que si no, hay cocinas allí para hacer... ¿eh?
Y yo, si se quedan con mis hijos 10 días, les cocino yo.
¡Hombre!
Lo que quieran. Les amaso pizzas, si quieren, con mis propias manos, lo que sea, vamos. Yo de verdad haría eso. Un positivo, que se quedan unas semana en el cole. Dos positivos los tiene que adoptar el colegio.
Muy bien.
Directamente
muy bien.
Se tienen que hacer cargo de su educación.
Pues
bueno,
vale.
Con cosas así, con esos buenos momentos que os dan los niños, no es de extrañar que haya mucha gente en la Tierra que toda su vida la centra precisamente en ellos, en los niños, ¿vale? O no, esto lo cuenta la cuenta de Payasadas.
Dime en una palabra algo que te haga feliz.
Crianza.
¿Te gustan los niños?
El vino.
Ahí está, vale. Porque a ella por crianza le viene vino, déjate de niños, mucho más práctico. De hecho, esta mujer tiene adoptados dos cartones de vino y les lee cuentos, los tumba en su cunita, los quiere mucho, los saca a pasear y las viejas en plan, ¡uy, qué monos! ¿Cómo se llaman? Y ella, pues Don Simón y Cumbres de Gredos. Y ahí van y le preguntan las señoras mayores, ¿no vas a tener más? No, no voy a tener más, que me los bebo. En fin, ahí está con sus cositas. Bueno, gente extraña hay mucha en el planeta Tierra, hay gente para todo. Si no, fijaos en esta mujer que han encontrado en Aragón en abierto, ¿vale? Os cuento que estaban haciendo un reportaje sobre las rebajas y os digo como dato que lleva un gorro de esos típicos rusos de pelo, de estos que tapan las orejas, ¿vale? Y a ver si vosotros sabéis lo que quería decir esta señora, porque yo, la verdad, ni una palabra.
Buenos días, ¿van a gastar en las rebajas?
Un poquito, sí, bueno, algún colonia para los niños y para... ¿Colonia? Y alguna gorrita de rusa, muy rusa. ¿Qué? Son muchos rusos en Rusia.
¿Qué? Sí me gusta ese que lleva, ¿eh?
Está ideal, son los reyes de mi hermana gemela.
Son muchos rusos en Rusia. O sea, yo solo he entendido colonia para los niños, así que creo que estaba haciendo una lista de las cosas que se ha bebido por la mañana, ¿vale? O sea, si no, no se explica. A esta le preguntas en un concurso de Mises, ¿qué sabes de mi país? Rusia, y deja el concurso. O sea, que no es que le dé para, no es que no le dé para hacer una redacción como a la Miss famosa, ¿vale? Es que no le da ni para hacer un tuit. En Rusia hay muchos rusos y ya está. Claro. En fin, filosofía pura. Yo me voy a tatuar esa frase, en Rusia hay muchos rusos. Me encanta, sí. Me ayuda, me da fuerzas para levantarme cada mañana. Bueno, qué bonito me sigue pareciendo que os molestéis los humanos en poneros un nombre para que luego lleguen otros seres de vuestro planeta, pasen de él y os llamen de otra forma, ¿vale? Le pasa mucho a esta pobre reportera de Telecinco. Os cuento que ella se llama Fabiola Tallo, pero Sonsoles Onega está empeñada en llamarla de otra forma. Fabiola Tallo, recuerdo, Fabiola se llama.
Me ha dicho que sí, que la conoce, que es una chica muy cauta y que ya la ha visto varias veces.
Gracias, Estefanía de Tallo. Cualquier novedad que se... Fabiola de Tallo, madre mía, de verdad.
Los nervios del...
No, no, que me pasa siempre. O sea, desde la calma más absoluta hasta un día de tensión informativa como hoy, se llama Estefanía.
Sí.
No,
Fabiola.
Efectivamente. Acaba antes Fabiola yendo al registro y cambiándose el nombre que esperando a que Sonsoles diga, lo diga bien. No hay ninguna esperanza con ella, ¿vale? Y no sé por qué. O sea, comprendemos que Urdangarín se líe, ¿vale? Pero lo tuyo no lo entendemos muy bien, la verdad, Sonsoles.
En las próximas... Hombre, Fabiola era una reina y Estefanía una princesa.
Escucha, que una princesa, yo hoy he llamado a Almeida Ruiz Gallardón.
Sí.
Que se me ha ido la pinza.
Sí. Son muy parecidos, ¿eh? Yo creo que separados al nacer, ¿eh?
Pero lo mío no eran los nervios, que es que el compañero que le ha querido echar un capote, muchas veces queremos echar el cable al de al lado y es que no. No tenía nervios, Sonsoles, ¿eh? No.
Yo propongo que a partir de ahora, cada vez que entrevistes a un alcalde, al que sea, le llames tronco, ¿vale? Como Sonsoles Onega.
Tronco.
Como a los amantes cariño, ¿no?
Colega, lo que sea. Sí, porque te recuerdo, de hecho, que tú me has llamado a mí, en vez de Rubén Ruiz, Rubén Sánchez, más de una vez.
Sí,
¿vale? Eso ha pasado en Buenos Días Madrid, ¿vale?
Tienes muy buena memoria.
Hombre, es que menos mal que... Yo sobre todo por él, porque menos mal que me llamáis a mí Rubén Sánchez y no al revés, porque él es el portavoz de Facua. Entonces, sí. Si me preguntáis a mí por algo de consumidores, pues es relativamente leve. Pero imaginaos que le animáis a él en plan, venga, extraterrestre.
Vamos, extraterrestre.
Y el pobre chaval allí flipando, diciendo, pero que yo soy el de Facua. En fin,
majo,
bueno.
Rubén Sánchez, un beso.
Muy majo, sí señor. Cultura general. Como sabéis, yo como extraterrestre quiero saber muchas cosas de vosotros y las estoy aprendiendo en redes sociales, ¿vale? En TikTok he aprendido, por ejemplo, el descubrimiento de América.
¿Eh? ¿En qué año se descubrió América?
Hombre. 1942.
¿Qué? O sea, el otro día, ¿no?
Ah, no, 1600. Hombre. Antes de Cristo.
Antes de Cristo, ahí está. Ahí está. Muchacha sin término medio. O el 1942 o el 1600 antes de Cristo. Ya puestos no te corten, mujer, a lo mejor fue antes. A lo mejor Cristóbal Colón pintó los mapas del trayecto que iba a hacer en las paredes de las cuevas de Atapuerca, ¿vale? Que los veías de lejos y parecían los monos de 2001, una odisea del espacio. Aunque es verdad que según se bajaran del barco después del trayecto al llegar a América, igual chimpancés sí parecían un poquito, ¿vale? Eso es verdad. Bueno, y te voy a decir una cosa, Nieves, que me gusta mucho cómo haces el programa, es verdad.
Gracias.
Pero creo que te falta un poquito de ímpetu, un poquito de nervio, ¿vale? Por eso te he traído un referente, a ver si aprendes algo.
A Gallardón.
No. Este presentador de informativos mexicano, de Canal 6 concretamente, que hablaba así de la subida de la gasolina.
Tenemos un asunto muy grueso en cuanto a la gasolina. Uf. Hay un gasolinazo.
¿Gasolinazo?
La gasolina ha aumentado. Y eso lo tenemos que decir con todas sus palabras. Y yo no me callo. Nos mintieron. Nos vieron la cara. Es gasolinazo de este gobierno. Ahí les voy.
Ahí está, claro que sí.
Así
tiene que ser un presentador.
Una cosa, Rubén.
¡Dímela!
Eso es. Nos mintieron, lo tuyo no es un planeta, es un planetazo.
Planetazo.
Muy bien, Nieves, muy bien. Así me gusta.
Ha salido con un acento rarillo, pero bien, bien.
Bueno, pero a mí perfecto. Yo creo que lo has clavado, Nieves, de verdad. A partir de ahora que se llame el programa, en vez de Buenos Días Madrid, Buenos Días para ti. Vale, algo así, que es una cosa agresiva. ¿Vale? Que México tiene a este que tú dices, madre mía, este me la lía, qué potencia, qué carácter. Me dan ganas de esconderme y de no salir hasta que acabe. Y vosotros, en cambio, en la Tierra tenéis a Víctor Arribas, a Cristina, que dan ganas de abrazarle, de llevarle a casa. También te digo que no se venga muy arriba este mexicano, que el día que Piqueras se desate, vamos a flipar todos, porque Piqueras tiene pinta de tener ahí escondidas cosas. Bueno, a este hombre lo han descubierto tapeando en La Sexta. Y tengo más. Ojo, atención, si tienes dudas sobre las vacunas del coronavirus, porque Canal 6 tiene un mensaje para ti.
Pero imagínate, yo estoy en un casino, salgo del casino y me voy a una taquería donde puedo hacer lo que se me pegue la regalada gana. La libertad no te da derecho a fregar al prójimo. Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo. Si tú, antivacunas, eres un imbécil, ponte el cubrebocas. ¡Ahí te voy!
¡Madre mía!
¡Madre mía!
No veía a alguien ponerse así de grosero desde mi suegra, ¿eh? Cuando me preguntaron en la boda si quería a mi mujer en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y dije sí, no, sí, no, no.
Y por ese orden.
Sí, por ese orden. Me dio un bolsazo que casi se me pasa la borrachera. Madre mía, qué mal recuerdo.
Bueno. Ay, ay, ay. Bueno. Oye, que mandamos un abrazo también al Planeta R.
Sí.
Hombre, mandad dos, por favor.
Venga, vale.
Abracito.
Ah, sí, que estás
pa
acompañado. Vale.
Pa
vale, vale.
Sabes que siempre está.
Es verdad. Bueno, que no confíen en nada a ningún niño. Hasta luego.
Esperemos que no. Adiós, besos, chicos.
Un
chao.
Beso, adiós.
It's Friday then.
It's Friday. It's Friday. Bueno, bueno, se ha deshecho el empate, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. La opción más votada al final ha sido el número 2, 35%. En segunda posición el número 3, 31%. Y luego el número 1, 19%. El último, el número 4, con el 15%. Bueno, ¿vamos a decir quién es cada uno o no?
Hombre, claro.
La opción 1 es Alec Baldwin, que nació en 1958. La opción número 4 es Daniel, que nació en 1960. La opción número 3 es William, que nació en 1963. Y la opción correcta es la número 2, que es Stephen Baldwin, que nació en 1966. ¡Bravo por los oyentes que han acertado!
Pues no me da la regalada gana de irme de aquí.
Pues se va.
De la una, no.
Váyase.
Bueno, que ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros. Los del Buenos Días Madrid nos vamos, pero estamos aquí el lunes que viene. Así que feliz fin de semana. Chao.